Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, una vez más aquí transmitiendo de Radio Universidad, dándoles la bienvenida a todas las personas que nos ven por medio del Face y las personas que nos escuchan por medio del radio. Estamos presentando el programa de Pláticas de Juventud. Aquí entre yo y mis compañeros vamos a dar una plática sobre nuestros temas de cuando éramos niños, cuando jugábamos, cómo crecimos, en qué jugábamos, cómo hacíamos nuestros juegos. Y pues así es como nos pasamos nosotros nuestra juventud. Mi nombre es José Antonio Pérez.
Francisco Javier Pinedo.
David Carrillo Flores.
Armando Pinedo.
Pedro Macías Orozco.
Muy bien, pues invitamos a las personas que nos ven, que nos escuchan, a comunicarse con nosotros, a nuestro programa. Ya saben los números telefónicos y si no, se los recordamos con todo gusto. 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Pues para que nos digan qué les parece el programa, qué les parece el tema, y de manera muy importante también para que amplíen los datos que nosotros les ofrecemos aquí en nuestras pláticas de juventud. También les comunicamos que a quien le interese, de los que nos están viendo, escuchando, tenemos una taza con el logo de nuestro programa Pláticas de Juventud para rifarla, así que las personas que se comuniquen a estos teléfonos que he mencionado van a participar de esta rifa y al final seleccionaremos a una de las personas que lo hagan y será la afortunada en llevarse este recuerdo de Pláticas de Juventud. Bien, pues hemos platicado, como decía José Antonio, de nuestras aventuras de niños, de jóvenes y seguiremos haciéndolo en este programa. Es la finalidad recordar nuestros tiempos, aquellos que ya se fueron. Y pues cómo lo vivimos, cómo fuimos pasando nuestra niñez, nuestra juventud aquí en Colotlán. En los últimos programas hemos estado hablando un poquito sobre el desarrollo, la evolución histórica que ha tenido Colotlán. Y pues hablaremos algo al respecto nuevamente aquí con la participación de mis compañeros. Pues trataremos algunos temas relacionados con el progreso, el desarrollo económico que ha tenido Colotlán. Pudiera decirles para iniciar que previo al movimiento armado de la Revolución Mexicana, Colotlán era una ciudad muy pujante, con mucho desarrollo, con muy buena economía. Y pues ese movimiento vino a afectar, como a todo nuestro país, ese desarrollo que ofrecía y las perspectivas de crecimiento importantes que tenía nuestra ciudad, nuestro municipio. Y además, como ya sabemos, con el hecho de aquella decena trágica y la usurpación supuesta del poder por Victoriano Huerta, pues Colotlán fue señalado y de esta manera se evitó un poquito más el desarrollo que tenía. El otro movimiento de aquellos años, ya pues qué sería, 10 años después, en 1926, la Guerra Cristera, también vino a afectar mucho a nuestro pueblo. En esta región ya sabemos que se dio ese movimiento. Y de esa manera las personas que tenían sus negocios, que movían a Colotlán económicamente, pues algunos se fueron, otros con la preocupación de esos movimientos enterraron su dinero. Algunas personas con el tiempo tuvieron la fortuna de encontrarlo, pero pues ya no fue lo mismo para Colotlán. Esto es lo que sucedió previo a unos años, que por ahí encontramos una información que nos indica que Colotlán tuvo una recuperación económica importante posterior a eso, pero ya no fue igual. Todo lo que sabíamos que existió en Colotlán, pues se perdió con esos movimientos armados, la Revolución Mexicana y la Revolución Cristera, y pues se vino el atraso económico para nuestro pueblo. Sin embargo, pues ya en los años 30 a 60, 70, volvió a resurgir la economía de Colotlán a pesar de las condiciones de comunicación que teníamos con el resto del estado y con el país, a la falta de vías de comunicación, de transporte. Pero Colotlán se fue desarrollando un poquito y por ahí encontramos algunos datos interesantes que es sobre lo que estaremos comentando. Muy bien, antes de dar datos, pues no sé si mis compañeros quieren referirse a algo relacionado con esto, porque es lo que nos ha llegado, nosotros no vivimos en esos años, pero venimos en esta secuencia de recordar un poquito esa historia de nuestro pueblo que no deja de ser interesante para todos nosotros. ¿Algo que quieran comentar respecto
sí,
a estos antecedentes?
Sí, Pancho, es cierto lo que acabas de comentar. Efectivamente, estos movimientos que tuvimos, no nada más a nivel de Colotlán, sino a nivel del país, pues vino a llevar a cabo un atraso considerable, sobre todo en el aspecto económico. Sabemos perfectamente que un movimiento de cualquier índole, pues no lleva consecuencias halagüeñas, porque hay un retroceso que pues afecta primeramente a los ciudadanos del municipio, y después a la demás población de nuestro país. Entonces, pero por eso no hay que ser pesimistas, viene un despegue que después enseguida hablará el profe Pancho.
¿Algún otro comentario?
Bueno, fíjate, Pancho, que sí es cierto eso que tú decías. En aquellos años de cuando sucedió eso, mucha gente sí enterró su dinero. Uno lo enterraron y otro lo empotraron en las paredes. Y ahora, afortunadamente, mucha gente se ha beneficiado con esos hallazgos de dinero. Porque pues hay mucha gente que... Pues dicen que el dinero se va al dinero. Pero pues hay veces que la gente pobre también se le encuentra. Incluso yo sé de algunas partes donde se rumora o los Jueves Santos o Viernes Santos se ve que arde. Pero pues en ocasiones quedó en lugares públicos que pues ahí no se puede escarbar, no se puede sacar.
Pues la gente protegió sus bienes, lo que había acumulado con producto de su trabajo, y ante la amenaza que representaba la revolución, las dos revoluciones, pues hubo el temor y trataron de cuidar lo que tenían. De esa manera, pues Colotlán se vio afectado porque la gente que invertía, que movía el comercio en Colotlán, pues se fue o los mataron o, en fin, o perdió lo que tenía o todo esto que sucedió, pues como decíamos, vino a perjudicar mucho a nuestro pueblo. Vamos a ver, hay unas fotografías que seguramente todos habrán visto de Colotlán antiguo, en donde se muestra el centro de nuestra ciudad, con algunas tiendas que ya no existen. Estaban ubicadas en edificios muy bonitos aquí en Colotlán. No sé si vayamos a tener la oportunidad de verlas. La fotografía número uno, la primera que verán ustedes por ahí quienes estén viéndonos o escuchándonos a través del Facebook, pues ahí se aprecia el centro de Colotlán en una fotografía muy antigua, en donde están unas tiendas que se llamaban El Globo, La Brisa, La Unión, Las Novedades, La Mexicana, El Progreso, La Caja. Además de esas construcciones bonitas, pues ahí se movía la venta de muchos artículos y demostraba el movimiento intenso que había en el comercio en Colotlán. Esas tiendas, esos lugares, en 1913 fueron quemados. Ya lo hemos comentado también aquí en nuestro programa. Vinieron revolucionarios a tener una cierta revancha, a desquitar el coraje que les había causado que Victoriano Huerta ocupara la presidencia de la República, y vinieron a incendiar Colotlán, destruyendo estas tiendas que les estamos mencionando por ahí. Esto es respecto en la primera fotografía que habrán visto. En la segunda se ve otras tiendas en donde ahora es, ¿qué dijéramos?, ese local que pertenece a la Caja Popular, en el lado sur, frente al jardín. Ahí encontramos edificios muy bonitos que también ya han sido modificados. Estaban preciosos, una arquitectura muy interesante, sus portadas, su cantera, su presentación, y tipo colonial, y muy, muy bonitos. Ahí encontramos otros locales comerciales, otras tiendas, el banco, se llamó alguno, otra mexicana, otra Progreso, que tal vez hayan cambiado de domicilio aquellos negocios. En una de las fotografías que se vio en la primera, claramente se nota que entonces, en 1913, no existía el famoso árbol de la India en Colotlán. Todavía no se plantaba, estaba despejado el jardín. Ya luego, en otro programa, les hablaremos más del laurel de la India y traeré alguna fotografía para que lo recuerden o lo conozcan quienes nunca lo vieron, y luego otra donde lo partió una tormenta, y ahora pues ya no tenemos aquel ícono de Colotlán importante, bonito, que fue el laurel de la India. Eso es en cuanto a la segunda. Teníamos un kiosco diferente al que ahora conocemos. Yo no sé si don Pedro, Armando, se acuerdan de aquel kiosco de dos pisos que teníamos en aquel tiempo. Si ustedes lo conocieron, nosotros creo que no nos tocó verlo.
Tengo entendido que ese kiosco albergaban a una refresquería también, no sé, don Pedro, si usted recuerde. Y era de dos pisos.
No, yo no lo conocí. Yo lo conocí cantera. Como está ahorita.
Como está ahora.
Por sí. La mente, sí. Ajá.
Sí, aquel es de aquellos años de antes de 1930, 1920, pues sí, por esos años.
Por ahí yo nací el 29, entonces yo fui a la tienda con mi papá a trabajar en 1940.
No, ya no
entonces
estaba.
Entonces fue cuando yo ya sabía, pues de ver bien, tener, acordarme más o menos, y lo demás de antes, pues no.
Ah, eso es.
Sí, Armando, últimamente no, tampoco me doy cuenta de los dos pisos, ¿verdad?
Pero sí has visto esas fotografías de ese kiosco antiguo.
No las he visto.
¿No las has visto? No. Me parece que allá en la casa de tus conmigo. Hermanos tiene una fotografía. Yo los tengo por aquí, ahorita se los muestro para que lo recuerden, a ver qué saben de eso. Pero era un kiosco muy diferente al que tenemos ahora. Y pues bonito también en su arquitectura. Pues bien, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita continuamos narrando sobre estos tiempos de 1900, anteriores a 1930.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a llorar.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
We'll be right back. Bien, continuamos con nuestro programa y le seguimos recordando que tenemos una taza para rifar con las personas que se comuniquen con nosotros, una taza con el logo de nuestro programa Pláticas de Juventud. Muy útil, muy bonita, así que llamen a los teléfonos aquí a Radio Universidad, 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Bien, vamos a ver una tercera fotografía por ahí, quienes están en el Facebook. En esa fotografía se ve una tienda de las que quemaron los revolucionarios de Pánfilo Natera. Esa tienda está en la esquina de Morelos y Obregón y tenía por nombre Las Fábricas de Francia. Ahí en la fotografía se alcanza a apreciar el nombre. Yo había escuchado, no sé ustedes, que se vendía aquí ropa muy buena, que incluso traían de Europa ropa para vender a Colotlán en aquellos años.
Bueno, es que les voy a decir, en aquellos años casi la mayor parte de la ropa era del otro mundo.
Ah,
sí. no había fábricas todavía en México. Sí, todavía era extranjera toda la ropa.
Para que vean entonces, sí, por algo se llamaba así esa tienda. Sí. Las Fábricas de Francia, sabemos de esas tiendas que había en Guadalajara, en otros lugares, que ya desaparecieron, ya cambiaron de nombre, pero pues fue una tienda muy grande y aquí había una con esa misma denominación. De la misma cadena, y eso podemos pensar que para nada. Pero sí, yo conocí esa tienda cuando era del señor Romualdo Ortega.
Ah, sí. Ahí en la esquina.
Ahí en la esquina. Mm. Esa era Las Fábricas de Francia. Yo ahí de chiquillo me metí a comprar las canicas, los mosaicos en la temporada. Ahí nos vendían unas muy bonitas.
Sí, era abarrotes.
Abarrotes. Sí. Ya después se acabó esa tienda. Y pues ahí está ahora en pequeños locales comerciales. Sí.
Por ejemplo, la tienda de mi papá, él la compró en 1928 quemada.
Quemada.
Y entre 28 y 29 la reparó. Ajá. Y la abrió el día 17 de noviembre del año 29.
Ándale.
Sí. Yo nací 2 días después de que mi papá abrió esa tienda.
Ah, mire. Tengo una fotografía de esa tienda de entonces, muy bonita, muy conservada también, con muy buena vista.
Sí, pues mi papá la compró quemada y la hizo más o menos parecida a lo que era.
A lo que era,
las
sí.
plantas.
Ah, sí, así es.
De cantera.
Ajá. Bien, una última fotografía que les vamos a presentar ahora es, dice, don José Ortega del Real, y aparece ahí una bomba muy rudimentaria para la gasolina, y creo que era por la Morelos. Todavía donde ahora está la refaccionaria, a un costado de la iglesia, por la Hidalgo, sabemos que ahí estuvo la gasolinera mucho tiempo. Pero antes está esa bomba por la Morelos, en la calle.
Enfrente de su tienda.
Enfrente de la tienda de don José Ortega del Real, lo que ahora es Bancomer y esos espacios, ahí Bancomer, era esa tienda. Entonces son muestras con estas cuatro fotografías que se les han mostrado de cómo estaba el comercio en Colotlán en aquellos años. Así que pues tenemos antecedentes de aquella buena época de nuestro pueblo. Desafortunadamente, sí, con la cristiada y con la revolución, todo eso se acabó.
Nosotros siempre estuvimos y seguimos, porque don José Ortega y mi madre eran primos hermanos.
Sí. Ándele.
Sí, pues en ese tiempo eran los comerciantes fuertes, podemos llamarle de esa manera, los que tenían el dinero y pues lo sacaban a relucir, aunque pues la mayoría de las personas venían a surtirse de los ranchos.
Sí.
Tenían pues sus provisiones, las adquirían y en la tarde se regresaban, pero en burros, en caballos, porque bueno, pues lógico que todavía no teníamos los medios de transporte y los comunicación a la cabecera. Pero sí, estas personas, pues era, incluso mucha hacía sus ahorros para poder adquirir las prendas de vestir que, lo acaban de decir ustedes, venían desde Europa.
Así es.
venían también de niños de los pueblitos como de Mezquití, como de Montescobedo, Villaguerrero, todos esos pueblos que empezaban a surgir, ¿verdad? También
sí.
Me daba yo cuenta por el trabajo que yo tenía de ir a visitarlos, y siempre me preguntaban que de los comerciantes grandes que todavía estaban pues en servicio, ¿verdad?, para venir, y porque ellos venían acá de compras para vestirse, para amueblar su casa, según sí. eso, todo eso me preguntaban allá para venir a Colotlán. Esto que les estoy diciendo, todavía en el 60, se movía así de esa manera.
Así es.
En Colotlán.
Sí. Sí, después de esa bonita época, la mejor que la economía tuvo Colotlán, vino una recuperación que no alcanzó el esplendor de aquellos primeros años anteriores a la revolución, pero de los años 30 a los 60, Colotlán tuvo un repunte que permitió mejorar su economía. Había bastante dinero, un buen comercio, y ahorita les voy a ir refiriendo datos de lo que existía productivo en nuestro municipio en ese tiempo. Se movía la economía a pesar, dije hace un momento, de las deficiencias en las vías de comunicación. No teníamos manera de estarnos trasladando rápidamente. Ya hablamos aquí de la carretera que no teníamos, del tiempo que se hacía para ir a Zacatecas, a Guadalajara, en fin. Pero a pesar de eso, el comercio se recuperó y Colotlán volvió a estar mejor aquí en la región que cualquier otra población. Actualmente, pues ya vemos que hay otras ciudades más desarrolladas, como por ejemplo Tlaltenango, que nos ha superado mucho ya en desarrollo, pero hasta los 60, 70, Colotlán era mucho mejor ciudad que todas las de los alrededores. Por ejemplo, había tres fábricas de refrescos: una de Don Jesús de Santiago, otra de Jesús Ortega y Delfina S. de Flores. Yo solamente conocí a Don Jesús de Santiago. De las otras dos personas, pues yo no me acuerdo, no sé si ustedes, pero tres fábricas de refresco, o sodas, como les decíamos.
¿Verdad? Sí, pues sí. Es que Colotlán fue muy diferente. Se acabó también con el asunto de la revolución. Y después, cuando vino el asunto ese que quemaron Colotlán, se fueron todos los dueños de todos los negocios, se fueron a Aguascalientes, a Guadalajara, a León, a México. Y después se quedaron, iniciaron los puros empleados. Por ejemplo, hablamos de don Rafael Haro, de don José Ortega, de mi papá Alberto Macías, de don Lauro Martínez. Eso fue todo lo que quedó de puros empleados.
Tú la lees, quiero decirte que yo lo diga.
Así fue, así me platicaba a mí mi papá.
¿Ah? Sí, según los datos que encontramos en algunos libros de historia de Colotlán, también había dos fábricas de jabón, una de Adolfo Moreno y Alfredo Rubalcaba. Y aquí tenemos un anuncio que se publicó en un boletín que se imprimía aquí en Colotlán, que dice lo siguiente sobre una de las fábricas de jabón.
¿Quiere lavar de veras su ropa? ¿Que quede limpia? Solo el jabón de la fábrica El Gallo, propiedad de Adolfo Moreno, ubicada en Independencia número 77, puede hacer esos milagros, hasta los pecados lava. Se reciben maquilas, compro toda clase de grasas, mis precios son siempre los mejores, compárenlos.
Ahí tienen, pues es una muestra de la publicidad que se hacía de una de esas fábricas.
Es que Colotlán, pues era, pues yo pienso que más adelantado que como estamos. Por ejemplo, yo conocí en la tienda, porque pues es muy grande, era muy grande la tienda. Digo, la casa. Entonces él tenía una fábrica para hacer fideo. Yo me acuerdo que cuando estaba niño que iba, me subían el que hacía el fideo en un banco grande para darle a una máquina, un volante así grandote, para darle vuelta, para hacer fideo. Que por cierto, después de la vendió mi papá, don José Ortega, y don José, y luego Daniel, creo que se la vendió estos días, este que ¿cómo se llama este que tiene aquí, que viven ahí? Díaz, que tienen ahí los baños, que tuvieron baños, aquí antes del seguro, ahí abajito de los Díaz, de don Juan Antonio Díaz.
Juan Antonio Díaz, sí.
Sí, porque todos esos terrenos de ahí, para ahí era de los Díaz, toda esa parte, y allí es donde ahora apostaste pues, ellos todavía el parte.
No. ¿Músico? No. Ah, el que parece que estaba ahí la fábrica de fideos, sí. Prácticamente en la casa que fue.
¿Quién?
El profesor.
Alfredo Rubalcaba.
Ah, yo lo conocí muy bien a don Alfredo.
¿Pero sería el dueño de la otra fábrica de jabón?
Sí. Aquí había varias fábricas de jabón.
Sí, aquí sí. Encontramos el dato de esos dos, Adolfo Moreno y Alfredo Rubalcaba. Mm. Bien, también había dos fábricas de hielo y paletas en aquellos años, de Francisco Ortega y también de Jesús de Santiago.
¿Había qué?
De
fábrica de
hielo y paletas.
Ah, sí, sí, sí.
¿Verdad? Y también aquí conocimos nosotros de niños la de Juan Macías.
Sí. Bueno, esa fue, ya esa fue realmente la, pues en aquel tiempo, uh-huh. yo en 1972 ya se había ido mi compadre Juan Chico. Ah. Allí en el local del portal que ahora es mío, sí. Está la paletera, sí. Era el negocio de ellos, pero primero fue de don Juan Macías Discareño, que allí tenía una fábrica de huaraches.
Ah, eso es. Eso. Muy bien. Trabajé yo
con don Juan Macías y ahí me pasé también a hacer huaraches con don Juan Castañeda, pero ese ya en casa de don Juan, estuve yo ahí con don Juan Macías Tiscareño y Juan Macías Sánchez.
Ajá. Muy bien. Pues rápido se nos pasa el tiempo, vamos a un segundo corte, luego volvemos.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, continuamos con esta interesante información de nuestro Colotlán viejito. Y estos años de los 60, pues nosotros ya todos lo vivimos y lo recordamos con mucha claridad. Todavía de 30 años atrás, pues algunos de nosotros no existíamos y no podemos dar mucha razón, salvo lo que encontramos escrito como lo que les estamos diciendo. Bien, acuérdense de la taza. Pláticas de Juventud, aquí está disponible a las personas que están viéndonos por Facebook, también pueden participar, manden un mensajito, algo que quieren estar dentro de los, entre los que se rife, y pues solamente tendrían que venir o mandar por ella en caso de ser los afortunados. Ahí está disponible para quien le interese. Había dos fábricas o fábricas también de pastas y harina, como ya ahorita nos explicaba don Pedro de la de fideos. Una de esas fábricas era precisamente de don Alberto Macías y otra de Pedro Maldonado. Son los que producían ese alimento aquí para los colotlenses, pero aquí nos abastecíamos de lo que aquí se producía. ¿Lo recuerdan? Pues usted no, ya nos
yo,
dijo.
Yo sí me acuerdo de don Pedro Maldonado, él tenía un molino para hacer la harina, y también hacía lo demás. Ajá. Y compraba el trigo y él hacía la harina ahí por la calle Paseo.
Uh-huh. Muy bien, vamos a agradecerle a las personas que nos han, que se han comunicado o que nos están viendo aquí. Nos van a hacer favor, Armando y don Pedro, de agradecer a quienes están atentos a nuestro programa.
Bien, muchas gracias a Javier García Rodríguez, Clau Moreira Gordiano, Fernando Sánchez, Escucha en Uruguay, Esteban Solano, Gusi Fernández Sosa, Chayito Castañeda, Verónica Muñoz, Rocío Sierra Alvarado, Adrián Rodríguez, Alberto Jiménez Martínez, María Montoya, Joaquín García, Emma Chaires Montoya, Ana María Macías. Saludos, qué interesante programa. Saludos, qué interesante programa. Otra vez.
Ese es. Sí, bien, pues luego dice aquí que nos mandan el saludo, dice Felipe Velázquez, un saludo desde El Paso, Texas, a todos los corotlenses. Pedrolo Macías de León, gracias, mijo. Leopoldo Díaz Espinosa, saludos a todos ustedes y muy bonito programa. Saludos a Hito, dice.
Gracias.
Carmen Beatriz Regla Vázquez, Carlos Gutiérrez, Vique Pacheco, Jorge Sandoval Carrillo, Fernando Javier Valdés Holguín, Elizabeth Pinedo, Patricia Robles, Viviana García, José María Pérez Pinedo, Emma y Margarita Madrigal, Manny Pinedo y José Mata. Muchas gracias, muy agradecidos.
También está atento a nuestro programa Pedro Rondán, Miguel Ángel Pinedo Villa, y nos comenta buenos recuerdos y datos interesantes de Colotlán. Saludos. Muchas gracias a todos los que están escuchándonos o viéndonos, pero pues estamos muy contentos porque pues nos ven desde Estados Unidos y por ahí nos están viendo también desde Uruguay. Pues esto nos estimula para seguir poniéndole ganas en la búsqueda de datos sobre esta ciudad pequeñita que es nuestro municipio, de donde somos originarios, Colotlán. Bien, en aquellos años de los 30 a los 60 también existía en Colotlán, para abastecer con su servicio a la población, 5 molinos de nixtamal. Ya ven que hubo una temporada en que no había tortillerías, había que pues preparar el nixtamal y mandarlo moler y en casa tortear para la comida. Esos molinos eran de Francisco Maldonado, Leopoldo Mayorga, Ignacio Maldonado. También aparece aquí Jesús de Santiago, este señor tenía muchos negocios, se veo, y Luis Solano. De estos prevalece todavía el que fue de Luis Solano, lo atiende alguno de sus descendientes, y tenemos otro más por la calle Marcos Escobedo de Rubén del Real. Creo que es lo que queda de molinos, pero entonces había más.
No, y luego queda otro molino por la Hidalgo.
El de Esteban, el que fue Domínguez. Esteban Domínguez, es cierto, sí. Se me escapaba, también queda ese molino, es cierto, tiene razón. ¿Algún otro que recuerden que no esté aquí? Porque con el tiempo aparecieron otros, sí. Estos son los registrados allá por 1930.
Pues había un hermano. Pásale. de este Mesa, del Negrito Mesa. Ajá. Pablo se llamaba. Ajá. El que tenía el molino. Había otro de Salvador, era compadre de mi papá, que tenía su molino delante de la Gota de Agua, por la calle Marcos,
Nicolás Bravo
también. Uh-huh. Y pues de los que me acuerdo, porque yo me mandaban ahí a llevar el nixtamal.
El baldecito de nixtamal, sí, para las tortillas.
Eso.
Oye, ese era. Bueno, ahorita que acabe de hablar Armando.
No, está bien así.
Yo me acuerdo de otro molino que estaba por la Hidalgo y la Ramón Corona. Qué buena, en la pura esquina. Un molino que molía en nixtamal.
Ah, sí, sí.
¿De aquí? Pues ese molino era de don Juan Maldonado, o de qué se apellidaba. Don Juan Santa Cruz, ese molino.
Ah. No, bueno, hubo varios, pero estos fueron de los primeros, esos 5 molinos, ¿verdad?
Sí, ese también era del, se fueron de aquí, de los Santa Cruz.
Ahí está.
Desde Hugo Santa Cruz, el papá y el abuelo de él tenían ahí su molino.
Muy bien. Pues es que para que todas las personas pudieran hacer sus tortillitas se requerían varios molinos, y ahí están los datos enriqueciéndose. Qué bueno. También había un molino de trigo que ya todos sabemos, muy famoso, ahí en Santa Isabel, acá por donde está lo que fue la Alameda, el molino de Santa Isabel. Eduardo Aguilar y Pedro Maldonado son los que se encargaban de ese molino. Nos queda el edificio ahí muy abandonado, lástima, porque yo insisto que es una estructura, un ícono de Colotlán también, que debería de remodelarse, rescatarse, utilizarse para un museo, para algo turístico, para algún atractivo Colotlán, pero pues bueno, ahí está el molino Santa Isabel abandonado.
Está todavía la maquinaria.
La maquinaria.
Todavía está ahí, no se ha movido para nada. Sí. El señor Maldonado, que vivía en México, ese era uno de los...
De los dueños. Y
me hizo el encargo cuando yo tenía una cantina ahí en la Paseo y Allende, fue a decirme que le hacía el favor de que ofreciera ese molino, y diciendo cómo estaban con todas sus poleas, hay cuántas poleas, bueno, todo lo estaba intacto, nada más que pues sin mover estaría ya pegado todo, ¿verdad?
No, pero, pues ya oxidado,
pero ese era ya. Ese fue la encomienda que me hizo el señor.
Muy bien. Había, perdón,
quería nada más ahondar lo que tú acabas de decir, Pancho. Es un ícono realmente, y agregándole un poquito de dinero a los dueños, yo creo que hasta lo convertimos en algo turístico.
Desde luego. Es un espacio donde se puede hacer mucho, ¿verdad?
Sí.
Ojalá que esta sugerencia, recomendación, pues se considerara, lo tomen en cuenta y hagan algo para rescatar ese lugar que... Ahí está, pues no. Estaba la alberca, estaban los baños, estaba una refresquería, una cancha de básquetbol que se destruyó, y un espacio muy grande para poder hacer algo, tener un espacio de recreativo o yo no sé de qué tipo, cultural, histórico, en fin, ahí está. Habría que pensar.
Parece que lo compró Jaime Haro.
Sí, ellos son los dueños.
Ellos son los dueños, pero no sé si también el molino, porque se me hacía muy muy regalado el precio que pedían. Pedían 50 mil pesos, ponle que sería hace 40 o 50 años. Pero pedían 50 mil pesos con todo el servicio, y nomás decía el señor... Con la pura maquinaria que vendan, sacan el dinero y les queda todo lo demás.
Claro.
Eso era lo que decía, que les comentara a los que se interesaran por ahí.
A los que se interesaran. Pues era bueno que hubiéramos vivido en ese tiempo, haber tenido el dinero y haberlo comprado y haber hecho algo bonito, ¿verdad? Pero pues bueno.
En ese tiempo, recuerdo, Pancho, hablaste ahorita ya sobre las... Había los baños públicos ahí en ese mismo predio. Estaba la alberca.
Sí.
Que pues era nuestro punto de recreación.
Sí, sí.
Sobre todo los fines de semana se llenaba de sobre todo de varones en la alberca. Y sí, efectivamente también existía allí una refresquería. Y todo eso pues ya está abandonado, me parece que ya está, destruyeron ahí a todo.
No,
eso.
Ya está todo muy mal. Bien, continuamos con más datos de estos. Había dos imprentas en Colotlán, una destacaba más, ya sabemos, una se llamaba Ibis y otra La Económica. Eran de Francisco Mayorga y de don Lauro Martínez, que es la más reconocida de las imprentas anteriores y de donde encontramos algunos impresos como el que acaba de leer el maestro David hace un momentito sobre la fábrica de jabón. Entonces, eran las que daban este servicio también para la impresión de diferentes documentos, volantes, propaganda, esquelas, anuncios, todo lo que se ofrecía. Y las publicaciones que don Lauro Martínez hacía por ahí, no sé si mensualmente o bimestralmente, pero sacaba su boletín con datos, poesía, publicidad y otras cosas por ahí, ¿verdad? Bien. También en aquellos años existían en Colotlán 9 carpinterías muy reconocidas. Probablemente haya ahorita esa misma cantidad o más, pero en aquel tiempo eran de José Flores, Leopoldo Mayorga, Fidel Martínez, Jesús Navarro, José Manuel Navarro, Pablo Vázquez, Gertrudis Lozano y Gregorio Martínez. Son los datos que encontramos de los dueños de aquellas carpinterías en los años 30, 40, ¿verdad? Ahí están esa otra información. Colotlán contaba con 7 herrerías. Ya de esto pues queda poco o nada. Lucio Amaya, Valeriano Campos, Manuel Cortés, Francisco Amaya, Rosalío Jiménez, Francisco Velasco y Francisco Márquez eran los dueños de aquellas herrerías. Ahorita pues le llamamos ya balconerías algunas. Entonces hacían mucho trabajo para herrar a los animales, sí. caballos
mulas, y mulas.
Mulas, porque pues para el trabajo y para moverse se usaban mucho y requerían el servicio. Ahorita pues creo que ya no hay una herrería para los animales.
Pues ahora por ahí, ahora la cosa de los caballos, saben ponerlas, pero no saben hacerlas. Vienen de partes de Aguascalientes, donde venden ya las 4 herraduras para los animales. Para los caballos.
Pero antes aquí se hacía todo eso.
Y luego, los clavos para eso son completamente, no me acuerdo de qué parte del mundo eran. No, ni Estados Unidos los tenía. No me acuerdo de dónde era. No, la verdad, porque yo me acuerdo que ahí en la caja, en la tienda vendíamos una caja así que traía 10,000 clavos de
clavos
eso,
para errar.
Para errar.
Eso es. Bien, vamos a otro corte y regresamos en un momentito.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, vamos a continuar con el programa, pero antes vamos a dar las gracias a las personas que siguen llamándonos, llegando a algunos acuerdos sobre, o comentarios más bien, de lo que aquí viene. Alberto Macías Montañez, Shirley Segura, Alberto Macías Montañez, saludos para todos ustedes y bonito programa. Luis Ramos Álvarez, Gusi Fernández Sosa, Los Molinos, las redes sociales antiguas. Llamada anónima. Había otro molino que era de don Jesús Moreno. Estaba en Independencia, esquina con Paseo. Sí, ¿lo recuerdan?
Sí, cómo no.
Esther Pérez Romero. Hola, buenas tardes. Saludos para todos, especialmente para mi papá José Antonio y don Pedrito.
Gracias, Marister.
Santi. Santos López del Real. Martínez Frank. Judith Alemán. Y Luz Lares Granes. Muchísimas gracias
por darse la molestia en estar llamándonos.
Y qué bueno que nos ayuden ampliando los datos, porque efectivamente ese otro molino sí lo recordamos y pues ahí estaba. Nada más que los que yo mencionaba fueron los que había al principio de estos años en donde Colotlán se recuperó económicamente. Luego fueron apareciendo otros como ese del señor Moreno. Muchas gracias por estos datos. Bien, también había en aquel tiempo 9 peluquerías. Ahora pues hay abundantes, ¿cómo les llaman? Estéticas. Unisex y eso, pero antes para varones 9 peluquerías. Era la Higiénica, el Buen Tono, el Fígaro, la Hidalgo, la Popular, la India, la Ideal, la Guadalupana y la Americana. De ellos recordamos 3 nombres aquí, la de Don Jesús Rosales, José de Jesús Rosales, Chito, Don Chito Rosales, Rosales, que sí lo conocimos, de Baudelio.
Yo fui mucho que con él a recortarme el pelo, sí. Ahí íbamos nosotros, los hermanos.
Baudelio Sánchez, Don Felipe Sillas, son los más, los que recordamos más de quienes tenían esas peluquerías entonces. Luego ya aparecieron otros y luego las estéticas y ahí están los servicios ya para... pues las personas que requieren de ello, ¿verdad? También había 6 sastrerías. Ahora creo que queda 1 y ya en proceso de extinción, me imagino, ¿verdad? Sí. Pero entonces 6 sastrerías de Domingo Rubalcaba, Silvestre Pinedo, Mariano Pérez, Edmundo Ramírez, Policarpo Navarro y León Berumen. No sé si recuerden algunos de ellos.
Bueno, pues yo me acuerdo de don Domingo Rubalcaba, y luego el que ese se hizo más popular porque era Marco, su hijo, que ya él hacía trajes, todo el mundo, que en aquel tiempo había que mandar a hacer los trajes para vestirse uno. Nosotros, gracias a Dios, de chicos anduvimos muy bien vestidos, con traje, y allí con don Domingo, y luego Marco, su hijo.
Bien, aquí vamos a leer otro comercial de 1926 de una de estos sastres.
Decía el volante: trajes para señoras y señores, uniformes para militares, los verdaderos modelos 1926, únicamente en la sastrería La Bella Jardinera, Silvestre Pinedo, Marco Escobedo número 206, trajes a la medida, confecciones.
¿Cómo la ven? Así era entonces, y pues ya en algún programa platicamos de este señor, algo se mencionó y tal vez descendientes del trabajo que hacían. Pues vamos un poquito a la carrera con estos datos, porque pues ya tenemos mucho hablando de la historia de Cojutlán y no queremos enfadar a la gente con pura historia, queremos volver a platicar de nuestros juegos, de nuestras travesuras de niños, etcétera. También Colotlán tenía 6 talabarterías entonces. Ahorita, pues, creo que cada casa es una, ¿verdad? Sí. Pero había 6 de Nicolás Orozco, Cruz Fernández, su abuelo. De Cruz Fernández, uno de los primeros talabarteros en Colotlán. Refugio Ortega, Fernando Rodríguez, Francisco Ramos y Dionisio Orozco fueron de las primeras talabarterías aquí en Colotlán. Y de ahí se ha derivado todo esto que tenemos de ser la capital mundial del piteado.
Mi abuelo fue el que enseñó a don Cuco Ortega y a don Cruz Fernández.
Ahí está.
Fueron empleados de él, el señor.
Ándele.
De mi abuelo, abuelo Nicolás
Nacho Orozco. Quesada también duró muchos años con su talabartería, ¿no?
No, y sigue. Pero estamos hablando de las primeras allá por los años 20, 30, en ese tiempo. Y pues don Nacho Quesada, con la calidad de sus trabajos, ahí sigue la familia, ¿no?
Nacho, mi compadre, que en paz goce, Nacho Quesada, y ya fue, pues, de los que antiguo, pero no como los que estamos hablando de antes.
Así es, así es. Muy bien. Había en Colotlán 10 tenerías, imagínense, 10 tenerías en Colotlán para surtir de pieles ya preparadas a muchos lugares, no solamente a Colotlán. Candelario Martínez, Petronilo Frausto, Inés Ramos, Martín Hernández, Rosalío González, Juan Macías, Francisco Pinedo, no sé quién sería, Ismael Velasco, Rubén Velasco y Francisco Ramos. Armando ya nos mencionó también alguna vez sobre esas tenerías.
Pues sí, pero eso es con más modernos, uh-huh. los trabajadores, ¿verdad?
Sí.
Es Jacinto Salazar, Alejo, Guadalupe Alejo, sí. Luis Frausto, sí. Bueno, había muchos, don Basilio del Real, ese ya fue de los antiguitos también que faltó sí. mencionar ahí.
Me faltó uno, yo nomás encontré 9 nombres, pero había 10 tenerías, entonces él es el que faltaba.
Don Basilio del Real.
Ahí está.
Los demás ya son
más nuevos,
pues más nuevos o los hijos o así no es. Más nuevos, más bien. Don Maurilio Macías. Uh-huh. Todos ellos ya son también
viejos. Ahora queda una tenería
ya con la de Don Jesús Haro, el muchacho.
La de Don Jesús Haro, ahora el hijo es el que la tiene por ahí, Ubaldo.
Así
es.
El asunto, les voy a aclarar el asunto, ¿por qué había tanta tenería?
Sí.
En aquel tiempo aquí toda la zona era mucho más ganadera que hoy.
Sí.
Y a todo el mundo, por falta de vacunas, por falta de medicinas, se moría mucho ganado. Entonces, por eso ahí crecieron las tenerías bastante, porque había muchos que vulgarmente le llamaban los cueros del ganado, las pieles, porque había que curtirlas.
Bien, resultado de estas tenerías, Colotlán contaba con 8 zapaterías, pero no solo eran tiendas que traían zapatos de otro lado y los vendían aquí, no, los elaboraban. Por eso la existencia de tanta tenería, para darles abasto. Esas zapaterías, desde luego, traían algunos productos de León, Guanajuato, que siempre ha sido una fuente de distribución de materiales de este tipo, de pieles y calzado, pero aquí los que fabricaban zapatos eran Abraham Sánchez, José María Fernández, Enrique Rodríguez, Manuel Gómez, Ventura Luna, Fernando Olague, Santiago Hernández y Olvera Hermanos. Ellos fabricaban calzado, así que imagínense cómo estaba nuestro pueblo, nuestra ciudad entonces. Mucho producto elaborado aquí mismo. Por ahí tenemos algún otro saludo.
Dice así, Gucci Fernández Sosa, don Filiberto Campos, alias El Ponchado, hacía herraduras en su tragua en los 90s. Don Lupe Hernández y Jesús Álvarez también tenían fragua, todos finados. Lo dice César Macías, Mayreli Laiza Serrano, esta no sé cómo se pronuncia, Tayab Pinedo y Roberto Sánchez. Muchas gracias, que estamos pasando sus deseos por este. Gracias.
Muy bien, esas herrerías, pues estaba la del papá de Filiberto Campos, que era don Juan Campos. Él tenía esa herrería y el hijo le ayudó mucho tiempo. Y ahí mismo en la Gota de Agua también estaba la de don Abelino Hernández y los hijos, después Lupillo, José Guadalupe, el hijo, ahí le siguieron, es lo que había. Muy bien, pues nos quedamos con mucha información que les comunicaremos en el próximo programa. Nos quedamos en las 8 zapaterías, luego hablaremos de otras tiendas, otros comercios y otras cosas que había en Cuautlán. Por ahora llegamos al final y vamos a decirles quién se lleva la taza. Gucci Fernández es el afortunado de quienes estuvieron comunicando, le tocó en suerte. Y pues aquí va a estar la taza disponible para él, para cuando guste pasar a recogerla aquí en Radio Universidad. Muchas gracias por su atención. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
David Carrillo Flores,
Pedro Macías,
José Antonio Pérez
y Francisco Javier Pinedo. Hasta el próximo programa.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.